La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Sudán al borde del precipicio, advierte la ONU. Los combates entre paramilitares y el ejército en Jartum fuerzan varias capitales europeas y Washington a evacuar en rotaciones aéreas a más de 1.000 civiles a lo largo del fin de semana. Después de cuestionar la soberanía de países de la Unión, ex Unión Soviética, Francia exhorta al embajador de China en París, Lu Xiaoye, a que se atenga a la línea diplomática oficial de Pekín al respecto. Consejo de Seguridad de la ONU, los aliados de Ucrania denuncian en Nueva York el cinismo de Rusia por organizar esta reunión sobre los principios de la Carta de Naciones Unidas, violada hace 14 meses con la invasión de Ucrania. De las Américas, Colombia trata de destrabar el diálogo en Venezuela tras el boletín 24 horas ya en la ruta desde Chiapas. Cumple una nueva caravana de 2.000 migrantes hasta Ciudad de México. Testimonios a continuación. En controles a la Fabián Lili, al micrófono Marcos García Herrera. Noticias.
Has been a complex operation and it has been a successful operation. I cannot give you the concrete figures, more than 1,000 people.
Ha sido una operación compleja, exitosa operación, también declaró el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, este lunes al referirse a la evacuación de más de 1.000 ciudadanos de países de la Unión Europea desde Sudán tras el estallido allí de violencias hace 10 días, resultado de rotaciones y puentes aéreos efectuados a lo largo del fin de semana por varios países. En particular Francia, que evacuaba a unas 400 personas hacia la base militar francesa de Djibouti en la entrada del Mar Rojo, antes de anunciar este mismo lunes el cierre hasta nueva orden, dice el Quai d'Orsay, de su embajada en Jartum, la capital sudanesa, presa de encarnizados combates. Hasta ahora, el secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, en Estados Unidos, anuncia un cese el fuego acordado de 72 horas por las partes beligerantes, las fuerzas paramilitares FRS y el ejército, las Fuerzas Armadas sudanesas. Y en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, entre tanto, el secretario general de la ONU denunciaba en el Consejo de Seguridad, presidido este mes por el canciller ruso Sergei Lavrov, la invasión de Ucrania por Rusia con motivo de esa reunión convocada por Moscú sobre la defensa de los principios de la Carta de Naciones Unidas.
Russia's invasion of Ukraine, in violation of the United Nations Charter and international law, is causing massive suffering and devastation.
La invasión de Rusia a Ucrania en violación de la Carta de la ONU y del derecho internacional provoca un sufrimiento masivo y la devastación del país y de su población, dijo Antonio Guterres antes de que otros aliados de Ucrania tomaran la palabra para denunciar el cinismo de Moscú. El canciller ruso Lavrov estimaba por su parte que el sistema de Naciones Unidas vive una profunda crisis, que el orden mundial unipolar, dijo, alcanza hoy sus límites. Extractos esta vez de la intervención del delegado de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Es ineludible que los estados respeten y cumplan con sus obligaciones en pleno apego al Estado de Derecho. Solo así se podrán desplegar los mecanismos multilaterales que se requieran para evitar que se quebrante el orden internacional o bien para que se restaure cuando haya sido quebrantado. En cuanto a las violaciones a la Carta, la invasión de un país soberano sobre cualquier otro representa una flagrante violación al artículo 2, párrafo 4 de la Carta, y constituye un acto de agresión en los términos de la resolución 3314 de la Asamblea General.
Y en este contexto, el informe anual del Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz, el SIPRI, basado en Estocolmo, no deja lugar a dudas. Los gastos militares en Europa han superado en 2022 los registrados a finales de la Guerra Fría, marcando un progreso inédito en más de 3 décadas a nivel de todos los continentes. Esos presupuestos se elevaron a 2.4 billones de dólares, el 2.2% del PIB mundial. Albert Caramés es director de la Fundació per la Pau, Fundipau, con sede en Barcelona.
Destacaría 3 ámbitos, el aumento de los países más al oeste de Rusia, como Lituania, Finlandia, Suecia, Polonia, tienen un incremento significativo. El segundo elemento, que no genera ninguna sorpresa tampoco, está en el incremento de Ucrania, de su gasto militar de un año respecto al otro, de 640%, debido, obviamente, principalmente a las importaciones de tantos otros países, de más de 18 países, especialmente de los países de la OTAN en material de defensa y armamento, y sobre todo el situarnos en este incremento de nuevo en los últimos 10 años de Europa occidental, cómo nos situamos a niveles de gasto militar de la Guerra Fría.
En Pekín, una vocera de la Cancillería china aclaraba hoy que China respeta el Estatuto de Estado Soberano de los países de la ex Unión Soviética en reacción al escándalo causado a nivel diplomático internacional por las declaraciones el viernes aquí en París del embajador chino, en las que negaba la soberanía de dichos países nacidos a finales de 1991. De aquella disolución del espacio soviético. El embajador de China acudía hoy a una convocatoria formulada por el Quai d'Orsay, el Ministerio francés de Exteriores, donde fue rogado que siguiera en conformidad con la línea oficial de su país. Andreina Flores.
Prevista antes de sus recientes declaraciones a un canal francés, la convocatoria fue la ocasión de una firme aclaración con el embajador Liu Shai, según fuentes de la Cancillería francesa, que ayer manifestaba su consternación por las observaciones en las que cuestionó la soberanía de los países nacidos de la desaparición de la Unión Soviética y la pertenencia de Crimea a Ucrania.
Yo pienso que no es la plaza de un diplomata de tener este tipo de lenguaje.
Por su parte, el presidente Emmanuel Macron denunció el tipo de lenguaje utilizado por el diplomático chino y renovó su plena solidaridad a los países atacados en la lectura de su historia y de sus fronteras, dijo el mandatario francés en Bélgica.
Y mencionando a Emmanuel Macron, en su primer aniversario desde su reelección, saludado hoy por algunos cacerolazos en distintas ciudades, el presidente francés acudía este lunes a una cumbre energética en el litoral belga de 9 países de la Unión Europea, junto con Reino Unido y Noruega, para sellar una determinación común, multiplicar por 10 las capacidades eólicas en el Mar del Norte. A juicio de París, esa energía eólica marina será con toda probabilidad la principal fuente de energía renovable en los próximos años. Precisiones, Melissa Barra.
Nuestro objetivo común de energía eólica en el Mar del Norte es de 120 gigavatios en 2030, 4 veces más que en la actualidad y de 300 en 2050, afirman los 9 países en una tribuna en la que anuncian querer acelerar los procedimientos de autorización, reforzar las cadenas de producción y diversificar el suministro de componentes críticos para reducir su dependencia de China. Esta segunda cumbre del Mar del Norte se inscribe en los objetivos climáticos del bloque europeo de reducir su dependencia de las energías fósiles importadas a raíz de la guerra en Ucrania. En ese sentido, los 27 países de la Unión acordaron recientemente doblar hasta el 42% y de aquí a 2030 la parte de las renovables en el consumo energético.
Noticias de América en RFI.
Venezuela, Colombia. El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó viajó por sorpresa a Colombia con motivo de una conferencia internacional convocada en Bogotá para destrabar el diálogo entre la oposición y el gobierno de Maduro. Está previsto que representantes de 20 países, incluido Estados Unidos, se reúnan a partir de este martes en Bogotá en un intento de generar propuestas para reactivar las negociaciones que se iniciaban en 2021 en Ciudad de México, hoy en punto muerto desde noviembre. Expectativas, reacción de la opositora venezolana, ex rectora del Consejo Nacional Electoral, Sobeya Mejías.
Todo aquello que sea en beneficio de los venezolanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la tenemos que ver bien, tanto la reunión que se está solicitando en Colombia, al igual la que se en México. Todo lo que vaya al fortalecimiento de las instituciones democráticas y que sea para el bienestar de los venezolanos y de los pueblos, tenemos que darle prioridad a la palabra, al encuentro que tienen que privar por sobre todas las cosas y el fortalecimiento de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos. Entonces tenemos que verlo en positivo y tenemos que apostar a ganar. El país requiere una salida pacífica, democrática, electoral, y no tengo la menor duda de que las elecciones primarias se van a realizar el 22 de octubre. Y la única manera que Venezuela salga adelante es cambiando el modelo político de atrás que está hoy en día rigiendo en el país.
El norte de Centroamérica envuelto en niveles bélicos de violencia, advierte este lunes el Consejo Noruego de Refugiados. Uno de cada tres habitantes del Triángulo Norte Centroamericano requiere ayuda urgente, alerta la influyente ONG noruega que encabeza Jan Egeland, aquí comparando testimonios locales recibidos con aquellos escuchados en Siria, Yemen o Ucrania, aquí en línea con RFI Jan Egeland.
En verdad son millones de personas en gran crisis humanitaria y la mayoría de ellos están afectados directamente o indirectamente de niveles de violencia como en una guerra. Hay masacres, hay asesinatos por todas partes. Yo me encontré con familias escondidas porque están en peligro de muerte, amenazada de los grupos armados, narcotraficantes, grupos criminales internacionales y nacionales que están buscándolas. Es increíble verdaderamente lo que está pasando.
El presidente de Guatemala, Yamatei, llega este lunes a Taiwán para afianzar relaciones con la isla del gobierno autónomo, en momentos en que Paraguay, en campaña electoral desde el cono sur, podría bascular a su vez, romper lazos con la isla nacionalista. Tan solo dos países, Guatemala y Belice, mantienen canales abiertos hoy en día en Taipei, en Centroamérica, recuerda el analista internacional Jorge Malena, del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales.
Desde ya que desde Washington se ve con mucha preocupación lo que es el creciente aislamiento internacional de la autodenominada República de China en Taiwán, a la luz de lo que es esta otra puja estratégica que tiene la República Popular China con los Estados Unidos de América. A tales efectos ha trascendido que el gobierno de Washington ha alentado a los países de Centroamérica, el Caribe, incluso los de Oceanía, porque tengamos presente que son cuatro los estados de Oceanía que aún reconocen a Taipei, a que no efectúen algún tipo de cambio de reconocimiento diplomático.
Próxima cita informativa a las 10 GMT este martes 25. Seguimos.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Seguimos con la caravana de 2.000 migrantes que partía en la víspera desde Tuzla Gutiérrez en Tapachula, Tuzla Gutiérrez, el sur de México, rumbo a Ciudad de México, en protesta por el incendio que dejaba el 27 de marzo 40 muertos en Ciudad Juárez, en un centro de retención o un albergue para migrantes, según las terminologías que se aplican. Enfoque a cargo de Carlos Pizarro.
En tan solo 24 horas, el número de participantes incrementaba a más de 3.000 en la caravana de migrantes que el domingo salió de Chiapas rumbo a Ciudad de México en protesta por el incendio que dejó 40 muertos en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo. Una iniciativa apoyada por la organización Pueblos Sin Fronteras que exige al gobierno mexicano el tránsito libre por el país y la desaparición del Instituto de Migración, como comentó el activista Irineo Mújica.
Comenzamos más o menos como unos cerca de unos 2.000, pero se fueron uniendo en el camino y tenemos aproximadamente cerca de 3.000. La marcha pues fue pues a motivo de las 40 personas que murieron, pero también es un evento que hacemos anual para visibilizar la situación de la comunidad migrante, y en este año en particular pues fueron las 40 personas que murieron a manos del Estado en esta situación en Ciudad Juárez, lo cual pues de alguna manera estamos denunciando pues la falta de compromiso para poder cambiar con esta política y la persecución en contra de la comunidad migrante y la militarización del Instituto Nacional de Migración, que ha llevado a grado de deshumanización de la comunidad migrante donde murieron estas 40 personas.
Lo que pedís también formalmente es la desaparición de ese Instituto Nacional de Migración, ¿no?
Sí, definitivamente es arcaico, ha sido uno de los órganos más corruptos, e incluso el mismo gobierno ha dicho que pues quiere reformarlo, pero no se puede reformar algo que está completamente corrompido y que aparte de todo lo volvieron letal cuando lo militarizaron. Entonces es por esa razón que nosotros estamos pidiendo no su reforma ni cambio de nombre, sino que realmente lo desaparezcan.
Aunque la intención de esta caravana es llegar a Ciudad de México de aquí a 10 días, varios migrantes comentaron que buscan llegar a la frontera con Estados Unidos. Es el caso del hondureño Glender, procedente de la ciudad de San Luis.
Yo soy de Honduras. Yo voy con mi esposa y mi hija. Y no he comido ni nada ayer en el cruce, ni nada, aguantando hambre y todo eso, pero ahí vamos, haciéndole esfuerzo ahí. Yo quiero trabajar porque en mi país no hay trabajo, allá solo maldad lo sacaron del trabajo, allá no hay trabajo, pues solo los mareros lo sacaron del país donde vivimos nosotros. Mataron un familiar de nosotros y todo, entonces por eso nosotros malos salimos de ahí, por nuestra familia. Pues mi objetivo es cruzar hasta los estados.
¿Tiene familiares en los Estados Unidos?
No tengo ayuda de nadie, no tengo ayuda de nadie. Yo voy solo, así con mi familia, mi esposa y mi hija.
Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.
Testimonios de Irineo Mujica, Pueblos sin Fronteras, y de este migrante hondureño con quien estableció el vínculo, el enlace, Carlos Pizarro, redacción RFI. Agregar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está ya desde este lunes evaluando la situación de reos, etnias y otros actores sociales en Honduras, una visita in loco de 5 días. Esto es todo en cuanto a la información. Recordamos, próxima cita a las 10, GMT, segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé recibe en estos estudios a Arturo de Narváez, el pintor colombiano.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, el arte del siglo XX estuvo marcado por una revolución estética causada por los traumatismos de las dos guerras mundiales. En estas primeras décadas del siglo XX, muchos artistas vuelven la mirada atrás y se inspiran en los maestros del pasado. Este es el caso de nuestro invitado de hoy, el artista colombiano Arturo de Narváez, quien inaugura a principios de mayo una exposición en la Guillotine, l'Atelier du Milieu, una sala en la localidad de Montreuil, aledaña a París. Dime si cuando despiertas en su... Muy buenas tardes, Arturo, bienvenido a Radio Francia Internacional.
Buenas tardes, Jordi, muchas gracias por la invitación.
Es un placer tenerte aquí. El arte contemporáneo, sin referencias al pasado, a la historia del arte, no sería nada, ¿no?
Es que yo pienso que el arte no puede ser una invención. El arte es una continuación. El arte es algo que surge de la reflexión histórica y que me parece importante que el artista la lleve a cabo para producir algo que sí realmente pueda ser contemporáneo, como una respuesta de una idea clara de su posición en el momento histórico en el que vive.
Naturalmente. ¿Qué es lo que te empujó para venir a Europa?
Sí. A ver, yo tengo varias maneras de explicarlo. Una poética y otra práctica.
Mejor la poética, ¿no? Tenemos...
Vamos a hablar de las dos. La poética, Bogotá es una ciudad que está rodeada, por un lado, está limitada por unas montañas muy bonitas, muy, pero muy bonitas. Y desde niño yo me preguntaba, ¿qué habrá detrás de esas montañas? Hay que ir a ver qué hay. Entonces, en vez de ir al colegio, yo tocaba guitarra, yo era medio hippie, todas esas cosas, pues obviamente, ¿no? Y me subía a esos cerros con mi guitarra y paseaba por detrás de los cerros y volvía a Bogotá por la noche o por la tarde sin haber ido al colegio. Entonces, esa es la manera, digamos, poética, es ver más allá de los límites. Y eso me condujo a Europa, pero eso también responde a que tenía muchos amigos y amigas que ya habían viajado, ¿sí?, que habían estado en Norteamérica, que habían estado en Europa, que habían estado en Asia, y me contaban las maravillas que veían, ese encuentro con el mundo. Y dije, no, pues yo no me puedo quedar sin probar ese pastel maravilloso que es el planeta. Entonces eso hizo que un día cogiera un avión y me viniera con muy poco dinero. Me vine a Europa, yo no vine a París, yo me vine fue a Europa. Y descubrí París, y eso fue, pues, obviamente el gran descubrimiento de mi vida.
Antes habías pasado por Ámsterdam.
Por Ámsterdam, claro.
Tierra de grandes pintores también, ¿no? Y...
Sí.
¿Y no te atrajo el ambiente?
No, a mí, como te dijera, lo que viví en Ámsterdam o en Bruselas, porque yo llegué a Bruselas, fui a Ámsterdam y después llegué a París. No me atrajo, no tenían suficiente fuerza esas ciudades como para atraparme y decirme aquí es, ¿sí me entiendes? En cambio, cuando yo llegué a París sentí un choque emocional muy alto, muy fuerte. Y dije, esto es, yo vine a París.
Por las calles de París se pasean los fantasmas de tantos y tantos pintores, ¿no? Sí, maravilla. Sí,
gran emoción.
Aquí en París, para ganarte la vida, vas a ponerte a pintar el suelo con tiza.
Sí, sí.
Eso también es un buen ejercicio también.
Maravilloso. ¿No? Pues el taller es la ciudad, ¿cierto? Y la tela es el andén. Entonces yo lo que hacía, yo había escuateado un champ de bon, una buhardilla en la Rue Guynemer, que es aledaña al Jardín de Luxemburgo,
por supuesto,
en ese cuartico. Entonces mi vida transcurrió durante un tiempo en el Jardín de Luxemburgo. Y en el Jardín de Luxemburgo hay una serie de esculturas extraordinarias, unos bronces maravillosos, a los que yo copiaba. Yo me iba con mis lápices, mi papel, y los copiaba maravilloso, fascinado por esas bellezas de esculturas. Pero también los caballos de Marly en la entrada de los Campos Elíseos. También el Mercurio sobre Pegaso con su caduceo. Entonces todos esos temas se volvieron el objeto de 5 años dibujando en los pisos con tizas, no solamente en París, sino yo me iba con mi amiga de la época, nos íbamos en un Renault 4, ¿sí? En un Catrel nos íbamos a dibujar. Yo me ponía a dibujar desde Marsella o Aix-en-Provence hasta Niza, de pueblo en pueblo.
¿Y no tuviste problemas con la policía?
Una vez tuve problemas con la policía.
¿No se hacía eso en aquella época, de eso de pintar en el suelo? No era muy habitual tampoco.
No era habitual, no, para nada. Tuve problemas una vez en Aix-en-Provence, ¿no? Llegó la policía y me dijeron, aquí está prohibida la mendicidad. Le dije, perdón, señor, yo no estoy haciendo ninguna mendicidad, yo estoy trabajando. Yo era muy joven, obviamente, yo tenía 25 años, 26 años. Y tuve la suerte que dentro del público estaba un delegado de la alcaldía de Aix-en-Provence, que cogió a esos señores y les dijo, perdón, señor, este señor es un artista, él está está cometiendo una obra de arte. Entonces, por favor, no lo interrumpan. Y los señores policías tuvieron que, exactamente, fue
dejarte de acabar. O sea, ¿no es un poco triste cuando la lluvia acaba borrando toda su obra?
No, porque no es solamente la lluvia la que borra la obra, sino es también la gente que cuando ya la obra se deja vivir sola porque ya no hay público, caminan encima de la obra y se va borrando. Pero esa es la vida de la obra también. Esa es la vida. Ese es lo efímero que tiene ese tipo de intervenciones.
Arturo, ¿cuándo las galerías empiezan a interesarse por tu pintura?
A ver, sí, desde joven, habiendo estado en Bogotá en los años 80, una galería que se interesó por mi obra, dos galerías, Belarca y Garcés Velázquez, se interesaron. Y bueno, pero volví a Francia y seguí trabajando hasta que comenzaron a aparecer personajes muy interesantes como Renaud Richebourg, que en ese entonces tenía una galería realmente muy buena. Todo pasa, ¿no? Todo pasa y todo queda, como se dice. Pero y con él hicimos unas exposiciones interesantísimas. Él se interesó por mi obra. Él tenía su galería cerca de República, aquí en París, estuvimos en Miami, en Arafi. Estoy muy bien, muy un galerista muy activo, muy responsable, muy serio. Seguimos siendo amigos, somos muy buenos amigos.
¿Cómo fue acogida tu obra en la que vemos caballos, vemos personajes, ángeles también, alas, estamos viendo pájaros, donde la anatomía es muy importante, ¿no? En una época en que quizás el arte abstracto conceptual era mucho más valorado, ¿no? que hoy en día casi.
Yo pienso que hay segmentos de público, ¿no? Y hay segmentos. Mi obra corresponde a un segmento de gente que quiere ver este tipo de obra que estamos viendo ahora, o como otras que han sucedido, porque quieren entender. Quieren ver algo que les diga algo y no poder intervenir. La obra se completa con el espectador, ¿ve? Pienso que muchas veces el arte abstracto nos cierra, crea un espacio cerrado a través del cual no podemos pasar y la obra queda lejos. El arte figurativo, que me debería dar pena, como a muchos, de ser figurativos, porque eso pasó, ¿eh?
Pero no hace arte figurativo quien quiere, sino quien puede.
Exactamente, también, sí, es cierto.
Hace falta una técnica muy importante. He visto obra tuya inspirada en Velázquez, quizás uno de los grandes maestros del pasado. ¿Qué supuso para ti Velázquez? Imagino que fuiste al Prado.
Sí, claro. Claro, claro.
¿Qué impresión te dio esa
primera vez? Mira, Velázquez siempre me ha parecido, siempre me ha dado, ¿sí? Me ha regalado una manera de ver el mundo. Y su técnica, Velázquez, la técnica de Velázquez evolucionó muchísimo, desde el aguador y desde la dama fritando el huevo hasta las meninas y al final. ¿Qué hace que haya un rigor? El rigor de Velázquez con su exploración plástica, pues eso me cautiva, me convence, eso me convenció de que Velázquez era el pintor. Por otro lado, Velázquez revela presencias. Cuando tú ves los enanos de Velázquez, el niño de Vallecas, por ejemplo, que se debe estar por ahí, o cuando ves la rendición de Breda, cuando ves ciertas obras de Velázquez, tú te encuentras con alguien, estás en un lugar donde hay alguien realmente, con quien tú podrías entrar en comunicación. Eso es lo que me fascina de Velázquez.
Quizás fue el primer fotoperiodista, ¿no? O pinto periodista.
Pintor, sí, claro que sí, 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 claro que sí.
Más que Goya, ¿no?
Y después lo siguió Goya.
Por supuesto.
Claro.
Vas a instalarte en Montreuil, la localidad aledaña de París. Vas a vivir ahí varios años. Había un ambiente artístico importante, ¿no? También ahí en Montreuil.
Comenzaba, cuando yo llegué a Montreuil, eso fue en el año 87, ya había algunos artistas instalados en Montreuil. Había un norteamericano que se llamaba Daniel Newman, que era un hombre muy misterioso y maravilloso, era como un chamán, que tenía el sitio que hoy día es el 71 Rue Robespierre. Y él fue una persona que aglutinó artistas, nos aglutinó, allá llegamos muchos artistas. Pero la vida cultural de Montreuil comenzó realmente en el año 88,
hay salones muy importantes en Montreuil.
Cuando comenzaron las puertas abiertas de Montreuil, del 71, Robespierre, con Les Ateliers Surcour.
Yo no estaba todavía en aquella época. Volviendo a la exposición que inauguras el 4 de mayo, si no me equivoco,
sí,
en la Guillotine, el Atelier du Milieu, ahí en Montreuil. Imagino que debe ser una exposición para ti muy, muy emotiva, ¿no? Volver a Montreuil. Ahora vives en Bogotá desde hace 10 años, quizás.
Sí, 7 años, casi 8. Pero yo también vivo en Montreuil, así estoy en Bogotá. Yo vivo en Bogotá, pero vivo en París también. Ni siquiera he buscado desprenderme. El hecho es que en Montreuil yo me siento en mi medio, en mi casa, en mis amigos.
¿Fue difícil volver a Bogotá después de tantos años en París?
No fue difícil. Realmente porque cuando yo me fui, estaba viviendo un momento difícil, como muchos artistas. Nos tocó muy duro con la crisis del 2008.
Terrible.
Sí, fue una crisis terrible. Entonces, cuando volví, fue como un descanso. En ese momento, en Montreuil, en Francia, había una depresión moral muy fuerte. Y yo huí de esa depresión. Entonces llegué a Colombia y respiré un poco. Me dije, bueno, voy a estar aquí y vuelvo a Francia. Y me fui quedando poco a poco. Comencé a exponer, me comenzó a ir muy bien. Entonces me fui acomodando, ¿no? Pero mi vida también está aquí.
Por supuesto que sí. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en mayo, a partir del 4 de mayo, en la Guillotina, típicamente francesa, por cierto, el Atelier du Milieu, donde expone el artista colombiano Arturo Narváez. Muchísimas gracias, Arturo, por haber estado aquí con nosotros.
Pues a ti, Jordi.
Mucho éxito en esta exposición. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.